Alfonso Rodríguez de Celis, vicepresidente primero del Congreso, miembro de la Ejecutiva Federal del PSOE. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
El plan de regeneración democrática busca, según ustedes, atajar los bulos y proteger la libertad de expresión. Pero esta mañana en la tribuna el presidente Sánchez no ha concretado al 100% cómo se va a materializar.
Bueno, en primer lugar creo que hay que destacar que efectivamente tenemos un grave problema en España, tenemos un grave problema en Europa y diría yo que en gran parte del mundo occidental al menos. Y es que la ultraderecha, con mecanismos más afinados, con mecanismos más sutiles, pues han sido capaces de intervenir a través de las redes sociales, a través de los medios de comunicación o pseudo medios de comunicación para desinformar y para trasladar pues todo lo que son las fake news y los bulos a una gran parte de la ciudadanía. Esto se vio claramente en el Parlamento Europeo, se vio claramente en la Unión Europea y se aprobó. Curiosamente se aprobó una serie de medidas que hoy ha desgranado el presidente Pedro Sánchez. Lo aprobó con el voto afirmativo del Partido Popular en Europa. Nuestra sorpresa es encontrarnos a un Feijóo ofuscado, cabreado, yo creo que triste en relación a lo que se propone hoy. Y efectivamente no puede estar al 100%, porque la voluntad del presidente y del gobierno es pues hablarlo, consensuarlo con efectivamente agentes sociales y también con los distintos grupos políticos y de ahí trasponer la normativa europea a la española. Por tanto, nos sorprende esa ofuscación, ese cabreo por parte del Partido Popular, que sí lo aprobó en Europa.
Pues señor de Celis, precisamente vamos a hacer un inciso y vamos a repasar concretamente con nuestro corresponsal en Bruselas qué dice punto por punto ese reglamento, o al menos las claves generales. David Vidoeiro, buenas tardes.
Buenas tardes. La norma europea comenzará a aplicarse en agosto del año que viene y, al ser un reglamento, no necesita una ley española para su puesta en marcha. Establece que los medios deberán dar a conocer quiénes son sus dueños directos e indirectos para que su audiencia pueda detectar posibles conflictos de intereses. Más transparencia, que también pasa porque los medios declaren el dinero público que cada año reciben en concepto de publicidad estatal, incluidos fondos que provengan de autoridades de terceros países. Al respecto, la norma apunta que las administraciones deben conceder esta publicidad institucional de manera no discriminatoria para una amplia pluralidad de medios, estableciendo requisitos comunes de transparencia, objetividad y proporcionalidad. Y sobre la medición de audiencias, los sistemas deberán ser transparentes e imparciales. Además, los estados tendrán que respetar la independencia editorial de los medios públicos y privados y garantizar la protección de sus fuentes y de sus comunicaciones confidenciales.
Gracias, David. Señor de Celis, ¿va más allá de esto que hemos escuchado, el plan que ha anunciado el presidente en lo que respecta a los medios de comunicación?
Bueno, pues va más allá también en lo relativo a la transparencia gubernamental. Es muy importante que los gobiernos, el gobierno de España está calificado como el cuarto gobierno del mundo en transparencia, pero como bien ha dicho el presidente, queremos ser los primeros. Y ahí hay una columna vertebral también que, añadida a esta directiva europea, pues se predispone por parte del gobierno a avanzar en transparencia. Transparencia que, desgraciadamente, en otras latitudes no encontramos, digo, dentro de nuestro país. Por ejemplo, cuando se habla de quiénes son las personas que componen el Consejo Audiovisual en Galicia, pues, como ha explicado el presidente Sánchez, hay una página en blanco. Por tanto, también queremos obligar a que esa transparencia pues se imponga en los gobiernos de todo nuestro país, en el gobierno de España, y ser, como digo, pues también claros y evidentes y transparentes hacia los ciudadanos.
Hoy ha pasado una cosa curiosa en el Congreso, porque escuchábamos a socios parlamentarios decir que se quedaba vacío de contenido el plan de regeneración democrática en lo tocante a la prensa, ya sin llegar a hablar de ese retoque de la Ley de Seguridad Ciudadana. Y al mismo tiempo escuchábamos a la oposición, al Partido Popular y a Vox, acusar a Sánchez de intentar callar a medios no afines y de intentar comprar a la prensa con esos 100 millones previstos en ayudas para digitalización.
Bueno, digo, como bien decía anteriormente, creo que es un punto de inicio. Creo que el anuncio del presidente Sánchez lo que conlleva es a empezar entre los grupos políticos a intentar fraguar normativa, una ley, porque ahora mismo es digamos que una presentación de objetivos y de la directiva europea, pero presentar una ley que conlleve como objetivo fundamental el luchar contra la desinformación. Tenemos,
Presentar una
desgraciadamente,
ley, exclusivamente una ley de medios.
bueno, yo creo que una normativa, lógicamente, tendrá que ser a rango de ley, porque si no, creo que no tendrá el efecto suficiente.
¿Será presentando,
Pero
le
eso tendrá
pregunto,
que,
una
pero
ley o
eso,
retocando diversas leyes?
bueno, ya sabe usted de que cuando se presenta una ley puede ser una ley ex novo o puede ser una ley que deroga o cambia una ley ya preexistente, pero en definitiva siempre es una ley. Lo que quiero decir con esto es que tenemos ese grave problema que yo le decía al principio. Tenemos agentes agitadores de la ultraderecha camuflados de periodistas. Medios de comunicación camuflados como tales cuando son propagandistas exclusivamente de las peores ideas que han pululado por el mundo. Las ideas en contra de la violencia de género, las ideas y la estigmatización por parte de estos partidos estigmatizando a los menores inmigrantes, a los niños que vienen desgraciadamente desde otros países. Ideas como tiene que ser también todo lo que es por parte de estos agitadores en relación al cambio climático, el negacionismo del cambio climático.
¿Y creen
En
que
definitiva,
creen que
son
estas
toda una
publicaciones
serie.
están teniendo apoyo institucional, están teniendo financiación por parte de algún ejecutivo regional, por ejemplo?
No me cabe la menor duda que, por ejemplo, la principal financiadora de todas estas pseudo medios es la señora Ayuso, por ejemplo, es muy claro en el Ayuntamiento de Madrid. Por tanto, con todas las dificultades que tienen los ciudadanos para saber todo ello al respecto de esta financiación, también tanto la normativa europea como la que se pretende trasladar en España, es muy necesario que se sepa también cómo financian las instituciones públicas a estos pseudomedios, para que todos los conozcamos.
La reforma de la ley de publicidad institucional va a mirar directamente entonces a la presidenta madrileña Ayuso.
No, ninguna ley puede ser y hacerse específicamente para alguien. Ni la normativa europea, que ya recoge lo que estamos diciendo, ni la hipotética y futura legislación española, pues tendrá que ser de obligado cumplimiento para todas las instituciones públicas en España.
Le quería preguntar también por otra noticia que tenemos en este 24 horas. El Tribunal Constitucional pone ya fin, Coto, a su revisión de las penas impuestas en el caso de los ERE. Hoy ha dado su última decisión. En lo tocante a Chávez y Griñán, ya contamos ayer que quedan anuladas parcialmente, sobre todo en lo que respecta a las penas de prisión, y hoy hemos sabido que Manuel Chávez va a dar una rueda de prensa mañana en la sede socialista de Sevilla. Chávez se había dado de baja del partido en 2016. ¿Usted tiene esta información?
¿Que va a dar mañana una rueda de prensa?
Sí.
No. O sea, no tengo la información. Tenía las declaraciones que ya el presidente Chávez realizó ayer y entiendo que van en la misma línea, que van en la línea que todos nosotros venimos diciendo desde hace mucho tiempo.
Se lo decía porque
Se
está en
ha
agenda, ¿eh?
provocado. Sí, no, digo que se ha provocado una cacería política por parte del Partido Popular en Andalucía y en España. También hay una fake news en cuanto a la cantidad del dinero. Y bueno, ahora ya el Tribunal Constitucional declarándolo inocente, pues no es así, pero esa cantidad de dinero siempre ha sido una fake news, siempre ha sido mentira, porque esos 8.000 trabajadores que recibieron ayudas a través de los ERES en Andalucía hoy siguen cobrándolas. Hoy el presidente Moreno Bonilla sigue pagando a esos trabajadores esas cuantías, por tanto, nadie se enriqueció, no hubo ni un solo de todos los que han recurrido al Constitucional, que así lo decía los tribunales, tanto el Supremo como la Audiencia Provincial, nadie se enriqueció y lo que sí se hizo con ello es algo pues que el Tribunal Constitucional ha puesto pie en pared, que es pues que se fundamental derecho fundamental inculcaron. Un derecho que es tan fundamental como que una ley y toda la preparación de dicha ley nunca puede delinquir, nunca puede ser un delito, porque yo se lo explico alguna gente de la siguiente manera. Es como si alguien que atropella a otra persona, por ese atropello, el que hizo la ley y el que preparó la ley del código de circulación fuera a la cárcel. Miren, quien hizo la ley nunca puede ir a la cárcel. A la cárcel tiene que ir quien incumple la ley que se ha aprobado por los parlamentos o por el Congreso.
Hablaba usted de cacería política. Es la misma expresión que se ha utilizado para hablar del presunto espionaje a Podemos por parte de la llamada Policía Patriótica. Hoy el que era número dos de Interior durante el último gobierno de Mariano Rajoy ha dicho que esas pesquisas, esa revisión de bases de datos restringidas, esas 7.000 consultas que hubo a al menos 55 diputados de Podemos eran actividad normal de la policía. ¿Usted considera que eso es una actividad normal?
Bueno, es vergonzoso. Sinceramente es una puñetera vergüenza escuchar estas declaraciones. O sea que por hacer política, por muy distinto que se piense a ti, a uno de nosotros, a cualquiera de nosotros, por muy distinto que se piense, el utilizar mecanismos policiales del propio Estado, o sea, todos los mecanismos del Estado, los instrumentos que tiene el Estado para entablar la seguridad entre los españoles, que se utilice para perseguir y espiar a adversarios políticos, es una puñetera vergüenza. Eso es lo que ha hecho el Partido Popular durante mucho tiempo. Ojo, no solo con esto que hemos sabido ahora, también con aquello que intentaron realizar con los políticos catalanes, pero es que no nos debería de extrañar. Es que se han espiado entre ellos mismos. Se han espiado entre dirigentes del Partido Popular. Se han puesto espías y policías los unos a los otros. Mandaron a gente a la casa del señor Bárcenas a intentar destruir pruebas. O sea, el que es capaz de hacer todo esto, ahora viene a darnos lecciones. Hoy ha tenido una oportunidad el señor Feijóo de pedir perdón en nombre del Partido Popular, de los gobiernos del Partido Popular por todo ello, y desgraciadamente no ha sabido hacerlo, no ha querido hacerlo o no puede hacerlo.
En aquella época, en 2015 y 2016, el Partido Socialista hablaba de la necesidad de derogar la ley Mordaza, la Ley de Seguridad Ciudadana. Lo que ha traído al Congreso el presidente Pedro Sánchez, para los socios parlamentarios se queda corto. Todavía va a haber consultas con los grupos. ¿Cabe la posibilidad de, como reclama, por ejemplo, Esquerra Republicana, que las devoluciones en caliente acaben entrando dentro de ese paquete de retoques de la llamada ley Mordaza o que acaben entrando, por ejemplo, las pelotas de goma?
Bueno, yo creo que el anuncio, como también ocurría con el anuncio anterior, ahora lo que conlleva es una negociación, como todas las que tenemos en el Congreso de los Diputados, entre los distintos grupos políticos, para intentar fraguar mayorías. En el momento en que las mayorías se puedan conseguir, entonces la ley se dispone a ser aprobada. Y en ese caso, y en este momento, lo que nos encontramos es en el momento de, como le decía también anteriormente, del anuncio. Y a partir de aquí, pues de las conversaciones entre los distintos grupos políticos en las que yo no estoy. Por tanto, no les puedo decir concretamente al respecto de cada una de estas medidas.
Alfonso Rodríguez Celis, vicepresidente primero del Congreso, miembro de la Ejecutiva Federal del Partido Socialista, gracias por estar en 24 horas en Radio Nacional de España.
Muchísimas gracias a ustedes.
Hasta luego.